Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, pilar de la ciencia mexicana, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Ramón Mariaca Méndez. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Pues un gusto que esté participando pues en esta segunda edición de Terramar y sobre todo pues hablando de este tema tan interesante que es sobre el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Bueno, pues les platico brevemente sobre nuestro invitado. Ramón Mariaca Méndez es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, maestro en botánica por el Colegio de Posgraduados, doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana, investigador del grupo en agroecología del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente labora en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Pues doctor, nos quedamos en una plática muy interesante sobre el maestro Xolocotzin. Y nada más para recordar un poco y para que los radioescuchas pues se pongan en contexto, platíquenos por favor, ¿por qué lo recordamos hoy?
Muchas gracias. Pues bueno, lo habíamos comentado en la edición anterior que el maestro es a mi juicio uno de los mejores científicos agronómicos que hubo en la segunda mitad del siglo XX en México. Pero además él combinó algo mucho muy importante, de lo cual si gustas platicaremos después, la ciencia con su nacionalismo. Para él había que hacer ciencia para México y por México.
Vaya, no, pues mire, es muy importante y ojalá que más adelante podamos pues abordar más el tema. Ahora bien, para seguir en la plática que teníamos, quisiera que me comentara cuál fue la labor educativa de Efraín Hernández Xolocotzin en el ámbito educativo. ¿En qué instituciones laboró?
¿Cómo no? Mira, el maestro trabajó recién llegado en diferentes proyectos, uno de ellos mucho, muy importante, que tiene que ver con la colecta de maíces de México, la primera colecta que se hizo, y encabezada por un norteamericano, con recursos también de los Estados Unidos, pero esto también marca quizás el inicio de los estudios sobre biodiversidad mexicana. Después trabajó para algunos proyectos como el de Leguerilla para la Embajada de los Estados Unidos, en el entendido de que se necesitaba materia prima para los tanques de guerra, que estaba Estados Unidos en guerra, y el aceite de guerrilla era sumamente fino para los tanques y los aviones. Trabajó ya dando clase en el Tecnológico de Monterrey por breve periodo, y después se incorpora a la Escuela Nacional de Agricultura para concluir su existencia en el Colegio de Posgraduados. ¿Cuál fue su impacto en la enseñanza? El maestro Hernández X era una persona sumamente crítica, incluso autocrítico, y en este sentido, él enseñaba a pensar a sus estudiantes, cosa muy rara en esos momentos en los que la educación era conductista, ¿no? Asimismo, esto da como resultado, y decía, inyectando a su vez el amor por México, el amor por estudiar no solamente la agronomía, sino también tener estudios, leer sobre antropología mexicana, leer sobre historia de México, leer sobre geografía de México y bueno, conocer a nuestros pueblos originarios. Yo creo que el mayor impacto fue la gran cantidad de gente que formó. Yo me atrevo a decir, hay muchos de ellos, ahora solamente hablaré quizás de algunos de los más sobresalientes, por ejemplo, el doctor Sarucán es uno de sus estudiantes más importantes por su impacto que tiene en la ecología mexicana. Está también el doctor Kohashi, José Kohashi, que es el primer fisiólogo vegetal mexicano. El doctor Rafael Ortega Pasca, quien es uno de los especialistas más grandes que tenemos en maíz en México. Hablaba yo la vez pasada de maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, que fue uno de los etnobotánicos más sobresalientes. Y ya en tiempos actuales, sí es algo muy importante, cuando el maestro fallece, deja una gran cantidad de estudiantes jóvenes y pues algunos de ellos han seguido trabajando muy fuerte, ¿no? Gente que ha recibido su influencia y ahora son muchos de los pilares de la etnobotánica y de la etnobiología mexicana. La lista es muy larga, pero cualquier consulta hacia esta importantísima disciplina que es la etnobiología y la agroecología también mexicana, vamos a encontrarnos con discípulos del maestro Andrés X por donde quiera, y lo más importante en este momento, discípulos de los discípulos del maestro Xolo.
Claro.
Cariñosamente le llamábamos.
No, pues muy interesante todo lo que realizó. Ahora bien, por favor, doctor, coméntenos, pues ya que estamos pues en el tema de lleno, pues ¿cuál fue pues su relación con el maestro X?
Bueno, es muy curioso. Cuando yo estudiaba agronomía en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco, fue invitado él a dar una... Bueno, él era invitado con mucha frecuencia ya, porque además él fue de los gestores de esta institución, que fue un hijo de Chapingo, en la primera escuela de agronomía en el trópico. Él dio una conferencia a alumnos de quinto año, yo creo que iba en segundo, tal vez. Y me acuerdo que a la hora de las preguntas y respuestas yo pregunté por qué no estaba formando estudiantes. Y él dijo que no tiene tiempo. Y le digo, bueno, maestro, si no tiene tiempo se va a morir y qué va a pasar con todo lo que sabe. La gente se rió y él me contestó cualquier cosa, cualquier evasiva. Pero lo curioso es que cuando yo terminó la carrera, empiezo a hacer la maestría en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, que en ese momento ya tenía fuertes problemas económicos y políticos que ocasionaron su cierre. Entonces mi entonces profesor, el doctor Ricardo Almeida, que también era discípulo indirecto del maestro Xolo, agroestólogo, me manda a terminar mi maestría al Colegio de Posgraduados, y recomendándome que el primer curso que había a tomar era el de Etnobotánica, junto con el maestro Xolo, ¿no? Impartido por él. Lo tomo y ya que termina el curso, pido mi inscripción al colegio, al Colegio de Posgraduados, y le pido al maestro ser mi profesor. Él me dice, sí, te acepto, pero con la condición de que te vayas a Yucatán, a Yaxcabá, a trabajar allá en condiciones de productores por un año. No lo pensé dos veces, en ese momento le dije, maestro, me voy. Regresé con la maestría. Mi compromiso allá era solamente mi tesis, que era un experimento de una hectárea, 12.000 metros cuadrados, poco más de una hectárea, pero asimismo pues hice un montón de experimentos y de trabajos. Yo creo que eso le llamó la atención al maestro, de tal manera de que antes de graduarme, ya habiendo terminado mis cursos, me obligó a llevar más cursos. Además, llevé casi el doble de cursos de los que normalmente se llevaban en la maestría.
¡Híjole!
Y me ofreció trabajo, ¿no? Como asistente. Estuve con él 4 años, terminé siendo su asistente en el curso de etnobotánica, y justamente antes de morir, y yo de ahí al doctorado y el maestro fallecer, le pregunté, bueno, maestro, ¿y por qué no escribe su curso? Y de nuevo su respuesta, hay muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Y bueno, mi primer libro fue justamente ¿Qué es la agricultura bajo una perspectiva xolocotziana? Que era, no es otra cosa más que un homenaje al maestro Andrés X por todas sus enseñanzas. Fue la forma como me unió a él.
Claro, no, pues qué interesante, y de verdad, pues qué historia la que compartieron ustedes dos. Ahora bien, doctor, quisiera que nos comentara, pues, ¿por qué perduran las enseñanzas y el recuerdo del maestro a 30 años de su fallecimiento?
Pues mira, como le decía, el maestro tuvo una característica muy interesante en su formación. Un niño de 10 años llega a los Estados Unidos, estudia allá en una condición intercultural totalmente de discriminación hacia los mexicanos, y además peor aún, él tenía ojos azules. Esto fue una cosa muy, muy rara, ¿no? Decía, con una inteligencia sobresaliente que le hizo ganar premios allá. Él regresa a México a terminar su bachillerato, y él quería estudiar ingeniería mecánica, y termina visitando a su padre y conociendo lo que su padre hacía, enamorándose de la agricultura de Tlaxcala. Y en ese momento, él lo dice en su autobiografía, nació en él un gran nacionalismo que inyectó con el tiempo a todos sus discípulos y a su obra. Entonces, él amaba a México por sobre todo, y criticaba mucho a aquellos colegas que copiaban modelos. La agronomía mexicana, de hecho, es una mala copia de la agricultura norteamericana, y criticaba esa falta de inteligencia, decía él, para innovar, para generar una agricultura mexicana propia, modelos agronómicos propios. Recordemos que la agricultura mexicana de siempre se ha caracterizado por el policultivo, cuando entonces nos imponen un modelo de monocultivo, y hasta la fecha a costa de alta inyección de energía externa, pues seguimos produciendo de esa manera sin haber desarrollado modelos propios. Entonces, ya te decía, poco antes de fallecer, un colega de la Universidad, ya de la Universidad Autónoma de Chapingo, lo va a visitar y dice: maestro, queremos formar el departamento el programa, en ese momento, de agroecología. Apóyenos. El maestro se brindó feliz para ello, y a partir de ese momento la influencia de Efraín Hernández Xolocotzi en esta disciplina que se llama agroecología ha sido importantísima. ¿Por qué? Pues ya lo decía, porque él nos invita a conocer todas las técnicas que tienen los sistemas de producción tradicionales y que no aparecen en los libros de agronomía, porque finalmente gran parte de la literatura que forma a nuestros estudiantes es tristemente traducciones de textos escritos en otros países para hechos para realidades que no son las nuestras, ¿no? Y él nos invita, entonces tiene una gran cantidad de admiradores que ya te decía, muchos de ellos son discípulos de quienes fuimos discípulos directos del maestro, y ahora que la agroecología es una opción, la forma de producir alimentos sanos en México, cuidando a la naturaleza, cuidando a la salud humana, y entonces el maestro Hernández X vuelve a tomar auge, y creo que esa es la razón más importante por la cual debemos recordarlo.
Ay, doctor, pues mire, pues qué interesante todo lo que está comentando, y pues sobre todo, pues que nos compartiera, pues digámoslo así, este legado que dejó. Pues le agradecemos muchísimo por haber participado el día de hoy, doctor.
Muchas gracias, Rodrigo, te agradezco de todo corazón la oportunidad de dar a conocer a un gran maestro, al maestro Efraín Hernández Xolocotzi Guzmán.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.